Cope Más Coruña.
Estar informado.
A las 6 de esta tarde, la Agencia Estatal de Meteorología activa un aviso amarillo en tierra por lluvias y vientos intensos. En el litoral habrá alerta naranja por viento y fuerte oleaje, así que mucha precaución esta tarde. Con motivo de este temporal, el Ayuntamiento cierra parques y jardines a partir de las 2 de esta tarde. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Finalmente, y ante las protestas de los autónomos, el gobierno ha tenido que rectificar y decide ahora congelar las cuotas de los autónomos que ganen menos el próximo año y subir las más altas. Javier Pérez Bello es el presidente de la Federación Gallega de Autónomos, de FEAGA. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva. Saludos a todos.
¿Y respiramos, Javier, ya algo más aliviados o no?
Bueno, hombre, yo diría que sí. Sobre todo respirarán más aliviados los autónomos a los que se les iba a dar este nuevo sablazo y que parece ser que de momento habrá una prórroga, aunque sabemos que esto es temporal. Estamos hablando no de decisiones, sino de propuestas. Estamos en fase de negociación con el gobierno y yo creo que el gobierno tira para arriba con la idea de que luego en la negociación pues la cosa quede un poco más suave, ¿no? Pero en definitiva es una fase, una segunda fase en este digamos régimen transitorio de implantación del régimen de cotización de autónomos hacia un sistema de cotización por ingresos reales. Se finalizó la primera etapa de 3 años, el 23, el 24 y el 25, y ahora pues vamos a una segunda etapa de 3 años, que dará paso luego a una tercera hasta que ya cuando finalice pues quede ya un régimen, digamos que definitivo, entre comillas, ¿no? De definitivo nunca hay nada porque las leyes se pueden cambiar, pero bueno, es hacia donde vamos. Y claro, en esta primera propuesta pues nos parecía, yo creo que hay un consenso de todas las organizaciones, pues disparatada la subida, sobre todo para los tramos más bajos de renta, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha puesto grito en el cielo y de momento la ministra ha reculado en ese punto y ahora vamos a ver, se está en plena negociación y vamos a ver cómo queda todo esto, porque primero hay que alcanzar un acuerdo con los agentes sociales y en segundo lugar también con el gobierno, tiene que tener los votos en el Parlamento para poder sacar adelante esa propuesta, y hay pues grupos que se muestran bastante reacios también a aprobarla. Vamos a ver en qué queda todo ello, ¿no? Todavía esto va a tener un cierto recorrido.
No sé si desde el gobierno se os daba alguna explicación a ese incremento de las cuotas. ¿Por qué se incrementaba?
Bueno, teóricamente todo este sistema se hace para aumentar la recaudación, aunque ellos dicen que no, pues aumentar la recaudación y la disculpa es la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Qué pasa? Mi visión de las cosas es diferente. Yo creo que aquí lo que se trata no es ni de recaudar más ni de garantizar las pensiones, que tampoco se van a garantizar de esta manera, sino esto va de controlar la vida de los autónomos, que es un colectivo que al gobierno, a este gobierno en concreto, no le gusta, y por lo tanto pues se le ponen todos los palos en las ruedas y todas las trabas para que vaya desapareciendo poco a poco, y por cierto con bastante éxito, porque poco a poco van consiguiendo que cada vez haya menos autónomos y que el autoempleo tenga menos peso en la economía productiva. Hace 15, 20 años suponíamos casi un 20% de la población activa y ahora estamos apenas en el 14%, ¿no? Entonces eso es lo que en realidad pues se está pretendiendo, porque las pensiones no se van a garantizar en esos tramos más bajos que estamos hablando, que ahora se congelan o se congelarán o no las cuotas, o subirán dentro de 2 años o 3, da lo mismo. Las bases de cotización establecidas para esos tramos son muy inferiores a la antigua base mínima de cotización que teníamos los autónomos. Es decir, con lo cual no se va a garantizar ninguna pensión mayor en el futuro. Por otra parte, las pensiones, si antes se calculaban por una carrera de 15 años de cotización, ahora se calculan por 25, lo cual hace que la pensión media haya bajado ya un 6%. Vale, y ahora pues todavía lo van a apretar más calculándolo con toda la vida de cotización de la persona. Las pensiones van a ser de media un 20% más bajas. Es decir, se lleva muchos años no diciendo la verdad a la gente. Y esto, el sistema sigue quebrado, la seguridad social sigue en quiebra, se está arreglando el déficit con transferencias del Estado vía impuestos, y o tomamos en algún momento, o sea, esto es simplemente una patada a seguir y retrasar el problema unos años más, ¿eh? Cogemos gasolina un par de años o tres, llegamos a un acuerdo, tenemos tres añitos más de tranquilidad, pero el tema de fondo no se va a resolver de esta manera. El tema de fondo se resuelve con más cotizantes, con más autónomos que coticen lo que puedan, y que haya mucha más economía productiva y que dejen de mentir, que haya mucha más gente trabajando con mejores salarios, y por lo tanto que la ratio de pensión y de pensionistas y cotizantes pues varíe, en el sentido de que haya pues tres o cuatro cotizantes por pensionista y no al revés.
Decías antes, Javier, que este gobierno parece que la intención es que desaparezca el colectivo de los autónomos y que tiene bastante éxito en esto. ¿Cuál es la situación actual?
Pues mira, estamos, nominalmente, en el conjunto del Estado hay más autónomos que hace un año, hay 3.400.000. En Galicia, en cambio, perdemos, estamos en 204.578 según el último dato de finales de septiembre, que es el último dato conocido, con 400 y pico autónomos menos que en el mes anterior, con 1.200 autónomos menos que hace un año. Pero el tema está más allá de la situación de los números, el tema está en el peso que el empleo autónomo tiene en el tejido productivo, que es lo que está menguando, y luego además van desapareciendo los sectores tradicionales que daban estabilidad, por ejemplo el comercio, que se pierden cada año 10.000 comercios en toda España. El comercio normalmente era una persona que ponía en marcha un negocio, contrataba o no empleados y tenía una estabilidad y prácticamente hacía toda su carrera profesional ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay muchísima rotación. Hay muchísimas actividades que abren, que cierran, que están unos meses, es decir, y eso pues genera inestabilidad, y eso no esas personas no hacen su vida profesional en un puesto de trabajo que han creado para ellos mismos, sino que van pues sobreviviendo como pueden, ¿no? Eso al final numéricamente pues hay tantos autónomos, vale, pero ¿cuál es la duración media de un negocio ahora mismo? Pues apenas 2 años. Es decir, y eso no, así no hay manera de desarrollar un proyecto profesional ni una vida personal acorde con eso. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando. Hay muchísima rotación, muchísima mortandad de los negocios, con una edad media de más avanzada, que se van a jubilar más de 500.000 de autónomos en los próximos 4 o 5 años, que van a pasar a cobrar una pensión, y el problema de las pensiones se sigue agravando. Y a ver, los autónomos no van a desaparecer nunca por completo, eso es evidente, pero sí que es verdad que la tendencia es a que sea un porcentaje mucho más pequeño de la economía productiva, y en los que estén, pues que tenga el gobierno el control absoluto de su vida. Es decir, el gobierno ya nos dice lo que tenemos que cotizar, lo que ingresamos, lo que dejamos de ingresar, y claro, tienen la sartén por el mango, porque luego a la hora de establecer los ingresos netos con los que vamos a cotizar, también son ellos los que nos dicen qué ingresos netos tenemos, porque nos permiten deducir esto, no nos permiten deducir aquello. Es decir, ellos lo dirigen absolutamente todo. En cambio, cuando se trata de favorecernos, como por ejemplo, también se ha dicho, hay la directiva europea que obliga a que hay que transponer, porque así lo dictamina la Unión Europea, para implantar un sistema de IVA franquiciado para aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. Pues eso, España es el único país que todavía no lo ha traspuesto y no tiene la mínima intención de hacerlo. Y eso aliviaría las trabas y las cargas burocráticas de muchísimos autónomos, de la mayoría de los autónomos que están por debajo de esas cifras de facturación, ¿no? Bueno, pues eso no se quiere hacer. Tampoco se permite que los autónomos accedamos a la pensión de jubilación jubilación si debemos algún dinero a la seguridad social. No se genera esa pensión. Cuando si se cambiase eso y se pudiera generar esa pensión, pues se descontaría una parte de la misma para ir pagando la deuda y todos saldríamos ganando. Ahora mismo, hoy mismo, también escuchamos la noticia de que la ministra de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, en este caso, la ministra, por supuesto, se niegan a implantar un subsidio para autónomos mayores de 52 años que sí existe para los trabajadores del régimen general, que es una de las propuestas que está también encima de la mesa en el marco de esta negociación. Es decir, cuando hay que favorecer, todos son trabas. Cuando hay que poner palos en las ruedas, pues ahí el gobierno está siempre en primera línea. Y de esa manera llegamos a una situación que ahora los autónomos tenemos gastos fijos, periódicos y crecientes, a los que tenemos que hacer frente con ingresos inciertos, variables, en muchos casos decrecientes e irregulares, ¿no? O sea, es la tormenta perfecta, ¿no? Es muy difícil defenderse de todo esto.
Javier Pérez Bello, presidente de la Federación Gallega de Autónomos. Mucho ánimo.
Muchas gracias a todos. Saldremos adelante. Gracias.
Pues fíjate, en los últimos 8 años ha cerrado una tienda al día en la provincia de A Coruña, lo que supone una pérdida de 1.900 pequeños comercios en este tiempo. Para revertir esta situación, la Diputación de A Coruña ha puesto en marcha el programa Mercanavila para apoyar el comercio de proximidad en los concellos de menos de 20.000 habitantes. Ya podemos descargar, para ayudar a los pequeños comercios, un vale con descuentos por importe de 100 euros y los podemos gastar en esos comercios adheridos a la iniciativa. El presidente de la Diputación de A Coruña es Valentín González Formoso.
En un momento de dificultades para ellos, por el comercio online, por la presencia de grandes áreas comerciales, por las facilidades de comunicación a estas áreas, pues a supervivencia do comercio local para nós é unha prioridade, ¿no? Non hai unha vila que se precie, que teña carácter propio, historia propia, tradición propia, senón aposta polos seus comercios. A Deputación aposta por primeira vez, de forma rotunda, por eles.
La Diputación de A Coruña moviliza 6 millones de euros con los que pretende a su vez mover cerca de 25 millones de euros en ventas en el comercio pequeño. ¿Y buscas trabajo? Pues presta atención porque te contamos algunas ofertas de empleo. Y, por ejemplo, si tienes experiencia como operario de mantenimiento y conocimientos de electricidad o fontanería, una empresa del sector busca incorporar operarios de mantenimiento para áreas de electricidad y fontanería en nuestra ciudad, para tareas de mantenimiento precisamente en electricidad o en fontanería. Se pide una experiencia en mantenimiento y área de electricidad y fontanería de al menos un año. Y si tienes experiencia como operario industrial, una importante empresa del sector industrial necesita refuerzo en la línea de producción para revisión de piezas, alimentación y control de máquina, colocación de piezas, tareas de almacenaje y preparación de pedidos. Se pide experiencia previa de al menos un año en almacén y disponibilidad para incorporación inmediata. Sería un trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes hasta las 2:30. Y también se busca carpintero o carpintera de madera para una reconocida empresa del sector industrial en Cambre que busca apoyo en almacén de carpintería de madera para tareas propias de carpintería. Es imprescindible estar en posesión del ciclo de formación de madera y o de mueble, experiencia demostrable en puesto similar de al menos 2 años, formación en PRL mínimo nivel básico, 50-60 horas, y uso de herramientas específicas del puesto como tupí, cepillo o encuadradora, entre otras. Se pide también permiso de conducir y vehículo propio. En este caso, el horario sería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 5 de la tarde. Y también se busca carpintero para una importante empresa del sector industrial para trabajo en línea de producción y uso de maquinaria industrial. Es imprescindible formación y/o experiencia en carpintería y una experiencia de al menos un año. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Y el Ayuntamiento ha concedido en Junta de Gobierno licencia para la construcción de una ITV en la ciudad. Se va a ubicar en el polígono de Bio. Inés Rey, alcaldesa.
Cedemos licencia para construir a primera ITV en Bio, a primera de la ciudad. A empresa terá 20 meses para executar as obras, se poñela en funcionamento e serán en torno a 2 millóns de euros de investimento privado, o que vai permitir que os coruñeses podamos pasar a ITV no termo municipal.
La nave industrial tendrá una superficie de 1.408 metros cuadrados y se va a ubicar en la zona central de una parcela, adecuando el resto para la circulación de los vehículos con puntos de espera, tránsito peatonal y zonas verdes. Se proyectan las zonas de aparcamiento para los usuarios, visitas y para el personal, con 4 líneas para realizar esas inspecciones periódicas de los vehículos. Y la Junta de Gobierno local también aprobaba el proyecto de mejora del Parque de Santa Margarita, con novedades como estas.
Se creará un nuevo circuito de sendeiros con espacios que ahora mismo están infrautilizados y que conectarán. Nos equipamentos. Na parte norte haberá unas pistas para correr que llegarán a nova área de Calistenia, que vai estar sobre o espazo deportivo que xa existe. E haberá máis sendeiros no sector sur-sureste con máis mobiliario urbano de lecer. Vaise renovar todo este mobiliario para darlle certa uniformidade en termos estéticos, sobre todo, bueno, pois eses espazos que están máis deteriorados na zona dos merenderos.
Y se ha abierto la puja para hacerse con un edificio ruinoso en la Ciudad Vieja. Saca subasta pública desde hoy el Ayuntamiento, el número 3 de la calle Damas, para que sea rehabilitado. Vamos ya con el deporte. Y estábamos pendientes de escudero Pepe Torrente, que va a ser baja para el partido ante el Valladolid.
Por culpa de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que se lesionó en el partido frente al Racing de Santander, no podrá jugar contra su ex equipo. Además, él es de allí, de Valladolid, con lo cual no podrá jugar ese encuentro que disputa el Depor el domingo a las 9 de la noche en Riazor. Un partido donde el conjunto coruñés quiere terminar con la mala racha de resultados. Son 4 jornadas sin conocer la victoria y 2 derrotas consecutivas en Málaga y también en Santander. Ahora vuelven a casa y hoy ha hablado el capitán Diego Villares precisamente sobre esa racha de resultados que ha hecho que el Depor pase de ser primero ahora a ser cuarto en la clasificación.
Bueno, yo creo que también sabemos cómo es esta categoría, sabemos que va a haber rachas malas, venimos de visitar dos campos muy complicados, que sabíamos que iban a ser dos salidas difíciles, y yo creo que un poquito lo que te digo, vamos a tener rachas como esta, esperemos que no muchas más, que cuando vengan las malas, pues también seguir trabajando para cambiarlas cuanto antes.
Y además la buena noticia es que el Leima Coruña pasa a octavos de final de la Copa de España, venció en la pista de el Menorca. Ahora se enfrentará al ganador del Tizona o el Zaragoza, conjunto de segunda FEP. Y Joaquín Mencía, que sabes que fue apartado por el Club Naranja por reconocer un delito de violencia de género, ha escrito un comunicado en el que pide disculpas, pide perdón y también una segunda oportunidad. Veremos lo que decide el conjunto que preside Pablo D'Amaggio.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
De un gran país olvidaron construir un hogar donde.
Y el próximo 22 de noviembre en el Palacio de la Ópera, concierto de Duncan Du 40 aniversario a partir de las 8:30 de la tarde. Las entradas siguen a la venta en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Los precios van de los 35 a los 45 euros más gastos según sector. Escuchas Mediodía Cope, enseguida seguimos contándote cosas que te interesan.
Y luego pretendas salir con el fuego de
COPE Coruña.
Estar informado.
Nuestra ciudad se convirtió en julio en la primera de Galicia en ser declarada zona de mercado residencial tensionado. Aunque es pronto, la alcaldesa de A Coruña se ha mostrado satisfecha esta mañana de que en los últimos datos se hayan reducido ligeramente los precios del alquiler, aunque sigue lamentando que la Xunta no ayude en esta cuestión.
Apuntan cara a unha rebaixa no prezo dos alugueres, o cual pois creo que é indicativo de que as medidas funcionan e é unha boa noticia, pero non podo facer unha análise máis profunda toda vez que esta medida leva moi pouco tempo aplicándose e con escasa, por non decir nula, colaboración da Xunta de Galicia que, malia aceptar a declaración de zona de mercado residencial tensionado, pois mantén unha posición insumisa frente á aplicación da lei estatal, o que nos dificulta enormemente pois acceder aos datos, aos propietarios, a saber quen ten máis de 10 inmobles, non só na Coruña, senón 10 inmobles en xeral, e poder facer que esta declaración sexa máis efectiva e dar resposta ás necesidades dos cidadáns. Non, sempre digo o mesmo. Si o que pretenden, que non o creo, e que non creo que queiran que fracase a medida, porque eso sería torpedear aos cidadáns da Coruña. E estou segurísima de que o Partido Popular e a Xunta de Galicia non queren que fracase. Outra cousa que queiran que fracase eu, pero claro, igual intentando que fracase eu, o que fan é un fracaso generalizado na cidade, non? É mellor pensar no colectivo e pensar que as medidas que se acordan, e no caso da vivenda, é esencial que haxa consensos, traballo conxunto, e que antepoñamos os intereses da cidadanía a outro tipo de intereses alleos á mellora da vida das persoas, que é para o que estamos aquí. Así que espero que esa colaboración chegue pronto, para que eses datos que xa apuntan en positivo, pois sexan aínda máis positivos.
Es la 1:53. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida hablamos de qué va a pasar con las terrazas de María Pita.
Sabemos que sientes apego por los comercios de tu vila, porque medraches pegado a tienda de Nerea o a perruquería de Pablo. Y no vas a querer desapegarte con 100 euros de Mercanavila para gastar en comercios de localidades pequeñas de la provincia de Coruña. Descarga Mercanavila e usa hoxe, ainda que vivas na cidade. Mercanavila, una iniciativa de la Deputación de Coruña.
¿Una cervecita? ¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y concello y hosteleros de la Plaza de María Pita se reunían en las últimas horas para determinar qué hacer con las terrazas de María Pita. Noel Abao.
Poco a poco se van desgranando los diferentes aspectos con los que contará la nueva ordenanza de terrazas de A Coruña y una de las confirmaciones es que diremos adiós a las más controvertidas, las de María Pita. Las famosas peceras fueron colocadas por el gobierno de Francisco Vázquez en 2002. Las diseñó el arquitecto municipal Antonio Desmonts, y la intención era dotar a la plaza central de la ciudad de un elemento emblemático que permitiese tomar algo, salvando las inclemencias de nuestro tiempo atlántico. Ya desde el principio, su diseño, similar a un invernadero con una cenefa de colores, fue objeto de críticas, y mucho más lo fue su coste. Cada una de ellas costó 100.000 euros, por lo que la instalación de todas rozó los 2 millones de euros de aquella época. Por su alto coste, se eximió a los hosteleros del pago de la concesión durante 20 años, un plazo que se cumplió hace ya unos cuantos meses. Mientras, las terrazas seguían siendo una gran idea para poder hacer caja de días de lluvia, pero en la teoría es un elemento deteriorado, caro de reparar en la práctica. En 2008 hubo un intento de cambiarlas con un proyecto de terrazas vela proyectado por el arquitecto Alejandro Zaera, que llegó a verse en un prototipo. Entonces era alcalde Javier Losada y el proyecto acabó, como otros tantos, en un cajón. La nueva propuesta ahora será similar a la de la Plaza de Constitución de San Sebastián. Es más versátil, no habrá elementos en las fachadas, habrá estructuras y toldos a dos aguas que puedan abrir y cerrar según la necesidad. Pero ahora lo que sí hay es consenso sobre la retirada e incluso una fecha tope, octubre de 2026. En ese mes calculan que se podrán completar todos los trámites administrativos necesarios para diseñar, construir y aprobar las autorizaciones patrimoniales necesarias para cambiar el modelo de terrazas que tiene la fachada noble de la ciudad. Lo confirmaba la alcaldesa Inés Rey.
En diciembre del año 2026, como muy tarde, ya no habrá chirimbolos, ni peceras, ni como le llaméis. Habrá un nuevo modelo, más elegante, integrado en el entorno de la plaza y esperemos que con consenso ciudadano y del sector de la hostelería.
Es tan significativo el peso de estas terrazas de María Pita que en las últimas horas se celebró en la plaza, en este caso dentro del Palacio Municipal, una reunión para abordar cómo será el proceso de cambio. Héctor Cañete es el presidente de los hosteleros.
Que no terminó de cuajar porque la climatología de La Coruña es realmente difícil y en la plaza de María Pita pues más por el viento que circula. Y ahora bueno, pues se ha optado por un modelo similar a las terrazas de San Sebastián, que ayer en una reunión con la alcaldesa de la ciudad, donde estaban presentes todos los hosteleros de la Plaza de María Pita, se acordó por unanimidad trabajar en ese proyecto para desarrollar un boceto final para que se pueda implantar por fin en la Plaza de María Pita.
Asegura que buscarán un esfuerzo por conciliar todo lo que hay que tener en cuenta.
Bueno, vamos a hacer un esfuerzo los hosteleros, igual que hace el ayuntamiento. Ha sido un ejercicio pues todos de interés en mejorar la estética de la ciudad. Vamos a hacer un esfuerzo porque es cierto que la terraza cerrada en su totalidad facilita el trabajo, se está más cómodo porque la climatología pues así lo demanda, pero vamos a hacer un esfuerzo para buscar una solución técnica que cubra lo máximo posible, que cumpla el PEPI, que es importante porque muchas veces se tienen ideas para la plaza pero no se pueden hacer por el PEPI. Y con eso pues vamos a intentar mejorar la estética de la Plaza de María Pita.
¿Cree que el resultado mejorará el aspecto de la plaza y que animará a que haya más terrazas?
Bueno, yo creo que además se van a poner más terrazas porque ya quedan poquitas. De las 14 iniciales cada vez quedan menos, pero ahora bueno, pues todo el mundo va a querer adaptarse, locales que no tienen, y creo que visualmente pues la plaza va a quedar más llena y le va a hacer más confortable, porque es una plaza muy grande, la va a hacer más confortable y al final, bueno, pues creo que va a ser pues un lugar de encuentro para los coruñeses, que es lo que es, de verdad.
¿Y por qué este plazo de octubre de 2026 para la retirada definitiva?
Bueno, hay burocracia. Como decía, hay que aprobar la ordenanza municipal, donde irá recogida pues los aspectos estéticos de las terrazas de María Pita. Después tiene que pasar el PEPRI. Y después pues hay que hacer un proyecto por una ingeniería y cuando tengamos el modelo definitivo con esos requisitos técnicos, pues ver quién las puede fabricar y luego instalarlas, que llevará su tiempo, claro.
Las reuniones monográficas continuarán en María Pita, ahora ya según la alcaldesa, con un grupo reducido de representación de hosteleros, mientras se sigue definiendo lo que contendrá toda la ordenanza de terrazas con un borrador que se está elaborando y que incluye, por ejemplo, uniformidad estética para las terrazas pandémicas, las que ocupan plazas de aparcamiento, o la posibilidad de que incluyan publicidad si pagan un canon extra.
Someone once told me, wars don't start with explosions.
Dice este documental titulado 20 días en Mariupol que las guerras no empiezan con las explosiones, empiezan con el silencio. La Asociación Galega de Ayuda a Ucrania, AGA Ucrania, proyecta a las 7:30 de esta tarde en el auditorio de A Fundación este documental 20 días de Mariupol que conquistó el Oscar. El periodista ucraniano Mitislav Chernov permaneció durante 20 días en la ciudad sitiada entre febrero y marzo de 2022 durante los primeros compases de la invasión rusa de Ucrania. A lo largo de este tiempo registró con su cámara las consecuencias más crudas de la guerra. Las entradas, que pueden adquirirse desde 15 euros a través de ataquilla.com, ya están disponibles para quien quiera asistir. Nadie debería faltar a esta proyección. 7:30 de la tarde en A Fundación. Siguen Mediodía Cope.